Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE, que arrancaba hace una hora. Y aquí estamos echando esta primera tarde de la semana, tarde con frío. Pilar Cisneros y yo estamos echando la tarde contigo. Y esta mañana Sánchez nos ha entregado el penúltimo fascículo del gobierno. En esta venta a plazos de un ejecutivo superpoblado, pues ya los ministros han prometido su cargo ante el rey, han tomado posesión y ha habido relevo de carteras. Todavía nos queda la rueda de prensa. Esto de la rueda de prensa es tan escaso que, claro, estamos esperándola con ansiedad. Ha habido relevo de carteras, ya digo, muchas carteras, ya lo sabemos, 22 carteras. Bueno, la ministra número 23, la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la ministra para las buenas relaciones con los independentistas, ministra para la desjudicialización del conflicto catalán, como le llama Sánchez, tomará posesión más adelante. La fiscal general del Estado, ministra 23, tomará más adelante posesión. Ha levantado mucha curiosidad la toma de posesión del nuevo ministro de Consumo, militante del Partido Comunista, Alberto Garzón.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Consumo, con lealtad al rey.
El ministro de Consumo, con una americana azulona, ha prometido lealtad al rey. El rey, hasta hace nada, para el ya ministro de Consumo, era el ciudadano Borbón.
En un acuerdo con el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y esa es la base esencial de lo que le he trasladado al ciudadano Felipe de Borbón.
Bueno, ahora ya no es ciudadano Felipe de Borbón, ahora ya el rey, pues está bien esto de que Garzón como ministro pues reconozca al rey como el jefe del Estado. También el vicepresidente del gobierno, Iglesias, con chaqueta y en este caso camisa rosa, ha prometido lealtad al rey, luego se ha ido al relevo de carteras en el Ministerio de Sanidad, donde va a tener su despacho. Y allí Iglesias ha anunciado que va a trabajar para que se inicie la década del constitucionalismo democrático. Menos mal, menos mal, porque llevamos ya 40 años de constitucionalismo democrático y ahora Iglesias nos promete lo que ya tenemos. Es igual que ayer Sánchez, que prometió que las mujeres iban a tener voz. Hombre, el otro día no tuvo voz Pilar, pero por una afonía, pero normalmente las mujeres en España tienen voz. Si la política del nuevo gobierno va a consistir en vendernos conquistas de las que ya disfrutamos desde hace medio siglo, pues no habría nada por lo que preocuparse. Si el asalto al cielo es el constitucionalismo democrático, podemos darle la bienvenida al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Pablo, señor vicepresidente, bienvenido al constitucionalismo democrático. Está en vigor desde hace 40 años. Sánchez ha ultimado su gobierno después de ganar unas elecciones, elecciones en cuya campaña electoral prometió que traería a Puigdemont de vuelta a España. Pero, giros del destino, los ministros han tomado posesión mientras Puigdemont asistía a la primera sesión como eurodiputado en Estrasburgo.
Yo estoy convencido de que van a hacer caso a su jefe de filas, que de forma solemne en su investidura, y así obtuvo la mayoría, se comprometió a desjudicializar la política, pero despolitizar la justicia también.
Desjudicializar la política, le ha pedido Puigdemont a Sánchez. ¿Por qué? Porque Pablo Llarena tiene pedido, el juez tiene pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo. El suplicatorio lo tiene que decidir la Comisión de Asuntos Jurídicos. Le está pidiendo Puigdemont a los socialistas en esa Comisión de Asuntos Jurídicos que voten contra el suplicatorio. Si los socialistas europeos votan en contra del suplicatorio, como ha pedido hoy Puigdemont, sabremos que Sánchez ya no se lo quiere traer a España, como prometió en la campaña electoral. Con Puigdemont estaba esta mañana Torra, el presidente de la Generalitat, que debería haber sido cesado como diputado por la resolución de la Junta Electoral Central. Sigue de diputado porque el Parlamento de Cataluña, en clara desobediencia, no le ha hecho caso a la Junta Electoral Central. Torra sigue siendo el interlocutor de la mesa de negociación, la mesa de gobiernos, que va a poner en marcha Sánchez enseguida. Ayer lo comentó tras su rueda de prensa, que no fue rueda de prensa porque no contestó una sola pregunta. Sánchez va a poner en marcha esa mesa de gobiernos con Torra como interlocutor, a pesar de la condena. Es verdad que no es firme, pero condena por desobediencia y después de que la Junta Electoral Central haya dicho que no es diputado. ¿Qué dice Sánchez? Sánchez de la intimidad dice que, hombre, en realidad, hasta que el Supremo no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión de su condición de diputado, él se puede seguir reuniendo con Sánchez, con Torra. Hubo un tiempo en el que, para el PSOE, era suficiente que un político estuviera no condenado, ni siquiera en primera instancia, sino simplemente acusado, imputado por un delito de corrupción para pedir su dimisión. Un delito de desobediencia probablemente es más grave que un delito de corrupción, pero aunque hay condena, Sánchez sigue considerando a Torra su interlocutor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Y como te estamos contando, sorpresa en Hollywood y sobre todo en el cine español. Antonio Banderas está entre los nominados a los Oscars 2020 en la categoría de Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria, película candidata también a Mejor Cinta Internacional. La tercera nominación que nos afecta es la de la cinta española de animación Klaus. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tres nominaciones españolas para la 92 edición de los Oscars. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, nominada en la categoría de Mejor Película Internacional, junto a su protagonista Antonio Banderas, que aspira al Oscar al Mejor Actor. Mientras que Klaus, la película de animación de Sergio Pablo, aspira al Oscar en esa categoría, Mejor Película de Animación. Joker es la película más nominada, con 11 candidaturas, seguida de 1917, El Irlandés y Érase una vez en Hollywood, con 10. Todas aspiran al Oscar a la mejor película, junto a Ford vs. Ferrari, Jojo Rabbit, Mujercitas, Historia de un matrimonio y Parásitos.
Y aunque parezca el argumento de una película, esto fue real. Me estoy refiriendo al asesinato del alcalde de Polop hace 13 años. Tres disparos de dos pistolas diferentes que nunca llegaron a aparecer. Tampoco hay huellas ni pruebas de ADN, solo el testimonio del portero de un prostíbulo que dice haber recibido el encargo de asesinar a Alejandro Ponsoda. Hoy estaba previsto que arrancara el juicio en la Audiencia Provincial de Alicante, pero una última hora nos deja que será mañana cuando comience el juicio, puesto que se ha tardado más de 5 horas en elegir a los 11 ciudadanos, 9 titulares y 2 suplentes que van a formar parte del Tribunal Popular que tiene que juzgar el caso. Y además en COPE te estamos contando que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha informado hoy al Parlamento Europeo de la solicitud del juez Pablo Llarena para que la Cámara levante la inmunidad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su exconseller Toni Comín como eurodiputados. Precisamente esta tarde, los dos fugados de la justicia española se estrenan en la Eurocámara y, como decía Puigdemont, con muchas aspiraciones sobre la mesa.
Vamos a seguir todos los pasos para poder gozar de los mismos derechos que tienen el resto de diputados, entre otros, de formar parte de un grupo político desde el cual poder hacer nuestra acción política.
Y ya en los deportes, pendientes del futuro del banquillo del Barça, Luis Munilla.
Eliminación en la Supercopa, digo, Ernesto Valverde muy tocado después de caer en la Supercopa. Hoy está siendo un día de muchas reuniones. Se han visto entrenador y presidente por la mañana y a esta hora sigue reunida la junta directiva en el Camp Nou, Elena Condis.
Siguen reunidos con Bartomeu al frente aquí en el Camp Nou desde las 2:30 para decidir el futuro del banquillo del Barça. Bartomeu ha hablado con Valverde este mediodía tras el entrenamiento para intercambiar impresiones y ver cómo estaba el técnico, si estaba afectado o si se sentía fuerte. Bartomeu recibe presiones de un sector de la directiva que querría destituir a Valverde, pero el presidente aún no ha tomado una decisión firme. Ahora se valoran todos los escenarios. Si finalmente echasen a Valverde, la secretaría técnica piensa en entrenadores top como Pochettino o Allegri. A esta hora siguen reunidos Bartomeu y sus directivos aquí en el Camp Nou valorando el futuro de Valverde.
En el Rally Dakar, Fernando Alonso segundo en la etapa. Carlos Sainz sigue líder en coches, pero ha perdido tiempo y aventaja en 6:40 a Latilla. Se ha sorteado la Copa del Rey de Baloncesto con estos cruces: Barcelona-Valencia, Real Madrid-Bilbao, Tenerife-Andorra y Unicaja-Zaragoza. En el europeo de balonmano, hoy Países Bajos-España a las 8:30 y en el europeo femenino de waterpolo, Italia-España a las 5:30.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Cielo nuboso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace frío, no hay que dejarse la bufanda en casa. 7 grados a esta hora y bajando. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes. Uno de entrada en la A42 en Parla, otro de salida por lados en Alcalá. Este último está generando 8 kilómetros 8 de retenciones. Ha sido un choque entre 2 camiones. Hay 2 carriles cortados en lados a la altura de Alcalá. Más complicaciones de salida en la 5 en Navalcarnero. En la M40, lío en Villaverde, sentido 5, y en la M50 en Getafe, sentido A42. En la M30, retenciones a esta hora entre la conexión con la M607 y el Paseo de la Castellana. Un nuevo maquinista jubilado del metro de 66 años tiene cáncer relacionado con el amianto, similar al que provocó la muerte de otro compañero el pasado viernes. Así lo ha anunciado hoy el Sindicato de Maquinistas. Continúas escuchando La Tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Trying to breathe, this is the perfect place to be.
Vaya día, hoy no, este lunes 13 de enero. Hoy podemos decir que, mira, nuestro cine tiene 3 candidaturas a los Oscar de Hollywood. Hoy ya podemos decir que España es un país con nuevo gobierno, amplio gobierno de 18 ministros y 4 vicepresidencias. Y también podemos decir, sin temor a equivocarnos, que España es hoy un país de gente con gripe. La enfermedad está llegando al umbral epidémico en la mayor parte de las comunidades autónomas. 48 casos por 100.000 habitantes. Las urgencias se colapsan, aunque no deberíamos hacer eso. Pero claro, cuando la garganta parece la boca del infierno o la tos te sale del pecho como si el que tosiera fuera un volcán en erupción, a ver quién aguanta con el ibuprofeno 400, que es lo máximo que te venden ahora en la farmacia. El camino entre la urgencia y la automedicación, una cosa mal y la otra peor, es pasar por el médico de familia, que en realidad es el camino correcto. Y eso sí, rezar para que aquello, es decir, la sala de espera, no parezca el metro en hora punta. Y cuidado, que como me dijo a mí el médico el viernes, cuando no tenía voz, la gripe viene fuerte y sobre todo larga, que hay que tener paciencia porque va a costar. A ti, a mí, a todos nos va a costar desprendernos del bicho, es decir, del virus. Bueno, pasas por los inevitables 3 o 4 días de cama y cuando vuelves al trabajo, oye, llegas como liberado, ¿eh? Dispuesto a comerte el mundo, porque qué bien está uno cuando está bueno, cuando no está malo. Y en un estado de semiflotabilidad, ¿no? Que parece que has aterrizado, pero poco. Como una especie de aterrizaje de emergencia, un sí, pero no. Pero que menos mal. Y enormemente agradecido por volver al trabajo. Bueno, pues uno llega un poco raro y como más receptivo, ¿no? Y como más abierto a las palabras y a los discursos inspiradores. Por eso, hoy tengo un especial interés en conocer y presentarte a ti a Pedro Correa. Ya te digo que Pedro es un fotógrafo español que estudió su carrera de ingeniería en una universidad belga. Hace unas semanas volvió a esa misma universidad para dar una charla a sus alumnos en la ceremonia de graduación. Un hombre que es capaz de decir en la universidad cosas como: ahora que ya sabes que te puedes morir mañana, ¿cambiarías algo de esta última jornada que acabas de vivir? O cosas como: algunos intentarán embelesaros con contratos y cochazos y os dirán que esa es la prueba del éxito. Yo solo tengo la prueba de mi propia felicidad cuando me levanto cada mañana para hacer mi trabajo. Hablar de la felicidad en el trabajo, que parece filosofía trillada de libro de autoayuda, le ha servido para conseguir el aplauso del auditorio y que su discurso en redes haya sido compartido millones de veces. Por algo será. Así que en días como hoy, en que cualquier trabajo es bueno si la alternativa es la enfermedad, la gripe, ya te anuncio que a lo largo de esta tarde vamos a conocer a este hombre, a este fotógrafo, que parece tener la clave del éxito y de la tan ansiada felicidad, ¿sí?, en el trabajo. Eso sí, no creo que esta fuera la principal motivación de nuestro próximo protagonista.
Hola,
Ya que estamos hoy además tan cinematográficos con esto de las candidaturas, la historia que te voy a contar podría perfectamente adaptarse a la gran pantalla, así que no te extrañes si dentro de poco ves un cartel con la cara de nuestro siguiente protagonista en una marquesina de autobús bajo el rótulo próximamente en los mejores cines. En cualquier caso, primero voy a contarte quién es este peculiar personaje, qué es lo que ha hecho y sobre todo, ¿cuál es su relación con la mafia china? Se llama Juan María Gordillo Plaza, creció en el madrileño barrio de Orcasitas, situado en el distrito de Usera, tiene 33 años, lleva casi tantas detenciones como años tiene, contando con esta última, 31, casi nada. Bueno, pues resulta que Juan María Gordillo, más conocido como el Niño Juan, por su baja estatura, es el cabecilla ahora del robo frustrado del Museo de Arte Chino del Castillo de Fontainebleau, en Francia. Para que te hagas una idea, este Palacio Real, ubicado a 62 kilómetros de París, tiene más de 800 piezas de arte decorativo asiático, en su mayoría reunidas por Napoleón III en el siglo XIX. Imagínate el valor. La verdad es que la historia ya tiene cierto recorrido, pero hay novedades y además llama la atención por varios motivos. Y es que, ¿por qué un ladrón cuyo método consistía en estrellar vehículos contra escaparates de repente se convierte en el cabecilla de un robo como este? O lo que más me sorprende también, ¿cuál es su implicación entonces con la mafia china? Se habla de que estos iban a pagarle a este sujeto, al Niño Juan y a su banda, cerca de 800.000 euros por este golpe. Bueno, aquí está Pablo Muñoz, nuestro colaborador experto en sucesos, para intentar, no sé si resolver, pero por lo menos intentar poner luz sobre todas estas cuestiones. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
La realidad que no deja de sorprendernos.
Es maravillosa.
Es fabulosa. Bueno, primero, ¿en qué punto se encuentra la investigación?
Bueno, la investigación ahora, una vez que está abortado el golpe que se iba a dar, lo que se está haciendo ahora es una investigación porque hay que saber exactamente cuál es la mafia china que había encargado este robo. Porque hay que decir que es un robo por encargo y, claro, es un robo de unas características que a la policía desde el primer momento tuvieron la sensación absolutamente lógica y correcta de que detrás había un potente grupo de crimen organizado. Porque es que esas piezas que se iban a robar en ningún caso se iban a poder vender, porque son piezas que están muy catalogadas y que, por lo tanto, por ningún circuito iba a ser posible su venta. Entonces, sí que es cierto que las mafias chinas, una de las formas que tienen de mostrar su poder es hacerse con este tipo de piezas, pero no para venderlas, sino para tenerlas,
para poseerlas,
para mostrarlas. Para mostrarlas delante de los demás y con ello demostrar cuál es tu fuerza y cuál es tu potencia.
Porque había un objetivo claro dentro de ese museo, eran varias las piezas, ¿se sabe algo?
Bueno, no solo es que se sabe perfectamente, porque ellos llevaban una especie de catálogo hecho. Ellos habían estado unos días antes en el castillo de Fontainebleau, en el museo, tenían fotografías de la vitrina exacta en donde estaban las piezas, y habían ido al castillo para dos cosas. Por una parte, para saber dónde estaba esa vitrina, es decir, ahí la tiró hecho, y por otra parte, para estudiar todas las medidas de seguridad del museo, para ver la mejor forma de saltárselas, de burlarlas. Y efectivamente ellos tenían marcadas en unas fotografías que les fueron intervenidas de esa vitrina, con círculos, las piezas que a ellos les interesaban. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la policía? Esas eran las que les habían encargado. Pero conociendo los personajes que estaban allí, evidentemente iban a coger todo lo que pudiesen. Y el resto pues lo tratarían de colocar también a esa mafia, a otros precios, otro tipo de... Pero en cualquier caso, para seguir sacando beneficio.
Volviendo al personaje que nos ocupa, al Niño Juan, a Juan María Gordillo, digo que con esta, el número de detenciones de su lista hace ya 31. El currículum de este chico es
muy interesante.
Tremendo. Porque siempre ha sido alunicero.
Es alunicero y porque tiene una habilidad muy especial conduciendo coches. Entonces tú sabes que en el metro del alunizaje tú coges el coche, lo lanzas contra un escaparate. En un minuto, aproximadamente minuto y medio, ellos calculan que tienen para desvalijar la tienda, cargarlas en el coche y salir huyendo. Pero es que este Niño Juan ha protagonizado unas persecuciones con la policía que han sido, bueno, mucho más que de película. Es decir, se han vivido escenas, los propios policías que iban detrás de ellos estaban, en fin, muy, muy, muy tensionados porque estaban poniéndose en peligro hasta unos límites extraordinarios. Tiene un manejo de los coches y además tiene un desprecio también del riesgo propio de esa juventud que tenía en los primeros momentos, que era realmente impresionante. Eso le hizo ir ganando una cierta leyenda. De ahí al principio trabajaba para otros, luego empezó a trabajar para sí mismo.
Con su propia banda.
Con su propia banda. Y ahora lo que se ha producido es, para este robo, digamos, es una especie de alianza entre varias bandas de que se mueven en el mismo ámbito, pero unos, por ejemplo, el lugarteniente del Niño Juan en este golpe es uno de los mayores expertos en butrones que hay en España. Se va Carlos Galindo, creo recordar.
¿Que no trabajaban antes juntos?
No, bueno, o sea, son alianzas que se hacen circunstanciales.
Por un golpe en concreto.
Con un objetivo, porque tú tienes un cliente, en este caso, que te da un dineral. Bueno, se habla de 800.000 euros, pero bueno, la cifra no está del todo, en fin, no se conoce del todo, porque entonces alguien habría confesado y no nadie ha confesado, pero tiene que ser una cifra de muchos ceros, puesto que es un golpe especialmente importante y además en unas fechas, no hay que olvidarlo, que esta gente también sabe ir muy bien, que son en plenas Navidades, y eso obviamente también se paga.
¿Quiénes son los detenidos? ¿Cuántos detenidos hay?
Hay cinco detenidos españoles, y uno chino. El ciudadano chino, que con el que está, o sea, en la sala de detenido, este lo que tenía es una misión de enlace entre la mafia china, que había encargado el golpe, y el grupo criminal.
Pero cuando hablamos de mafia china, como tú dices, claro, a ver qué mafia china es, porque claro, entiendo que hay varias facciones,
efectivamente,
pero entiendo que es una mafia china que tendrá algo que ver con España. Es decir, ¿por qué crees tú? Porque ahora ya estamos en el campo de la especulación probablemente y de la investigación policial. ¿Cómo llegan a encargarle este golpe concretamente al Niño Juan y por qué?
Bueno, porque vamos a ver, en España hay varios grupos mafiosos chinos que están actuando. Y hay algunos muy potentes. Aquí se han hecho operaciones contra la mafia china. Te recordarás lo del caso de Gao Pin, por ejemplo, que fue un golpe que como no se ha dado en Europa a la mafia china. Pero tiene que ser una mafia china que tiene que ser, primero, tiene que ser fuerte en la zona de donde se desenvuelve el Niño Juan, por el distrito de Usera. Hay una colonia de ciudadanos chinos, importantes, que la inmensa mayoría de ellos son ciudadanos magníficos, también hay elementos de este otro tipo. Y esa mafia que actúa aquí tiene que tener alguna conexión con Italia, porque hay un dato que es importante. El enlace de chino con el que estaban los detenidos españoles, con los que estaba el Niño Juan y este otro butrenero y alguno más, este venía de Italia, había alquilado el coche desde Italia y venía y fue a Francia en busca a quedar con esta gente. Por lo tanto, es muy posible que también en Italia haya alguna ramificación de este mismo grupo mafioso chino.
Bueno, y luego hay una cuestión que me llama a mí la atención. A ver, que yo no digo, pero vamos, que sabemos cuál era la especialidad del Niño Juan, porque lo estamos comentando, el currículum, sí. Y esto parece más un robo como más especializado, ¿no?
Claro, y fíjate que por eso llevan a gente, por ejemplo, los que hacen butrones, es una delincuencia ya muy especializada, porque tienes que tener manejo de herramientas de precisión, como es la lanzartérmica, como son las herramientas de oxicorte, y de hecho, esta gente, cuando llegaron a Francia, una de las primeras cosas que hicieron fue comprar todo el material necesario para el robo. Entre el material necesario estaban ese tipo de herramientas que te digo, y que para manejarlas tienes que tener una preparación importante. Y esto, por ejemplo, la gente que se dedica a los butrones, que son capaces de agujerear, en fin, hormigón, acero, todo lo que se le ponga por delante, estos los manejan muy bien, y entre ellos en el grupo efectivamente había gente como esa.
¿Qué fue lo que les delató? ¿O qué fue lo que pudo pasar? Obviamente la colaboración de la policía francesa ha sido crucial.
Bueno, pero realmente quien da la información es la policía española. Quien detecta el encargo es una información que le llega a la policía española. A partir de ahí se hace cargo la brigada del patrimonio de la Comisaría General de Policía Judicial, y son ellos los que hacen todo el dispositivo, todo el seguimiento hasta Francia, son los que controlan las reuniones, los que empiezan a mirar con quién se reúne, con quién se reúne el otro, porque van cada uno, lógicamente van por separado para no llamar la atención, y es la policía española la que alerta a Francia, y luego efectivamente estamos en un territorio francés, con lo cual lógicamente quien tiene que hacer las detenciones, porque así está estipulado, es la policía francesa. Hay que decir que la colaboración ha sido extraordinaria, que los franceses están encantados y que yo creo que esta operación va a dar algún resultado más. Sí, porque realmente aquí lo importante es saber qué grupo mafioso chino había encargado este golpe. Esto es lo más importante ahora.
La investigación continúa y lo iremos contando con Pablo, con Cruz. La historia del niño Juan, ahora, además de alucinero español, desde luego ya con ese currículum del que estamos hablando tremendo, relacionado con este robo del castillo de Fontainebleau, encargado, parece ser, por la mafia china. Tremendo. Pablo, gracias.
A vosotros.
Hola, Paloma Serrano.
Pero bueno, Pilar Cisneros, si ya no pareces a tu hermano Manolo, ¿ya tienes voz de persona?
Sí, se parece más.
Que ya eres se una chica, más, sí. Qué bien, pero, te lo hemos recuperado.
Pero esto puede involucionar, ¿eh? No las tengo todas conmigo, así que hay que cuidar.
Pues, pues déjame entonces que
hable de la mutua.
Eso es, déjame que hable yo de la mutua. Porque oye, lo de cambiarte a mutua y pagar menos por tu seguro fue genial. ¿Y luego qué? Bueno, pues luego tuviste un pinchazo, llamaste a mutua y te lo arreglaron al momento. Y es que la mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902 555-485, las condiciones en mutua.es y luego vete a la mutua. Porque te
vas de aquí. Sí, he hecho mucha gárgara de agua templada con miel y limón, que me dijo también el médico que hiciera. Y no he parado, venga.
Y sigue.
Y sigo.
No
y
lo dejes.
Tengo el kit ahí por si acaso. Para,
no
me he traído el limón cortado, el tarro de miel. Sí, y un vaso por si hace falta, pero bueno, de momento aquí estamos.
Bueno, en ratitos de la publi,
aquí estamos hablando del bidé, que está en peligro de extinción en los cuartos de baño de España. ¿Por qué? Bueno, pues no sabemos si es una imposición de modas o de que cada vez las casas son más pequeñas, los pisos también y los baños también, hay que, en fin, meter todo ahí y no cabe.
Eso dicen, que el bidé puede ser una opción si el precio no es un problema y la falta de espacio tampoco. Miguel, por ejemplo, lo usa a diario y por nada los quito del baño, que sigan estando en las viviendas que son higiénicamente necesarios. Y bueno, este oyente también lo explica muy bien.
Pues yo tengo el bidé y no lo quito. Hace 2 años reformé mis baños y, por supuesto, en uno de ellos tenía bidé y lo volví a poner. Para mí es imprescindible. No necesitas estar todo el rato metiéndote de pies en la ducha cuando necesitas hacer algún tipo de lavado, que te lo soluciona el bidé. Y para mí es imprescindible.
¿Ves? Muy bien explicado.
Pero muy bien explicado.
Sí. Sin embargo, en casa de Tony, dice, mis hijas lo usan de spa para sus barriguitas, las Nancy, las Barbies y todo monigote que se tercie.
Bueno, es pues la bañera de las muñecas.
El spa.
Spa.
Ojito que
pero porque
spa.
Mete la mano y hacen ola en el bidet y todo se mancha y la madre luego tiene con la fregona.
Le pone sales, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo viven las muñequitas?
Y las muñecas están.
Bueno, de sus diferentes usos también os estáis hablando esta tarde.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tengo un baño con bidet y la verdad, yo lo utilizo, lo voy utilizando de vez en cuando. Sí, nunca se me ha ocurrido quitarlo, porque a veces va bien. Yo a veces me hago la manicura, mira, me pongo sentada y me hago la manicura de la pedicura, vaya, lo de los pies, me arreglo los pies y me va estupendamente, porque me pongo en remojito mis pies y luego me voy, bueno, que me va muy bien. Que tengáis buena tarde.
Igualmente, eso, ¿dónde poner los pies en sal, por ejemplo, que es muy bueno cuando tienes los pies hinchados, has caminado mucho y demás? Pues ya está.
Para los pies es muy útil.
En vez de palancana, utilizas
el bidé. Laura de Jaén dice, a mí el albañil me quería quitar el bidé cuando reformamos el piso y no lo consentí. Es de lo más útil y lo usamos mucho toda la familia. En el caso de esta oyente también, toda la familia también lo usa.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Por suerte, yo tengo 2 baños y en uno tengo bidé y en otro no. Pero sí que le saco uso porque yo tengo los pies hinchados y tengo que darme baños alternos de agua caliente y fría y me viene de perlas. Lo uso para eso, como mi gata lo usa para hacer pis. Pero bueno, eso es otro tema. Adiós, buenas tardes.
Y sí, la gata sí se acostumbró.
Bueno,
oye, ¿qué hace la gata?
La gata, que bien limpia que es, que ha encontrado un sitio tan limpio para hacer sus cosas. Bueno, mientras lo use solo ella, claro. ¿Y tú usas o no el bidé y para qué está en desuso, está en peligro de extinción? Hace años que lo quitaste del baño y por qué, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, 4 vicepresidencias, 18 ministros y luego está Dolores Delgado, aparte. Bueno, en fin, mucho tema que comentar hoy, ¿eh? Lo hacemos con Carlos Vidal.
Yo nunca he sido así y Y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de tres plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vanguardista, aquel que va primero, más avanzado, adelantado a los demás.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? ¿Mejor ir a un escape room con tu familia? Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur, para todas tus vidas.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. ¡Así hasta 100 euros! ¡Lo has oído bien! Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. ¡Apuesta por ti! Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los mil y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! Mil y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de este día nos acompaña Carlos Vidal, el profesor Vidal. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Pues por fin que ha tomado posesión el gobierno. Mira que han tardado, ¿eh? Mira que no nos han aplazado este asunto. Hemos visto la toma de posesión, por ejemplo, del ministro Garzón, que antes hablaba de el ciudadano Borbón y ahora ya le ha llamado el rey Felipe.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Consumo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Con lealtad al rey. Carlos, vamos a ver. Además de eso, hemos conocido que la proposición por parte del Gobierno para la Fiscalía General del Estado es la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ha habido una protesta de algunas asociaciones de fiscales, los progresistas, ¿no? Les ha parecido muy bien. Todos los gobiernos han intentado que el fiscal general del Estado estuviera de su parte. ¿Qué diferencia hay aquí, si hay alguna diferencia, poniendo a la exministra de Justicia?
Hay bastantes diferencias. Yo creo que no solamente es que sea ahora mismo ministra de Justicia y lo haya dejado de ser hoy, ¿no?
Sí.
Sino que yo sepa, es diputada por la provincia de Madrid, por el PSOE.
Ajá.
No recuerdo ningún caso de un fiscal general del Estado que sea diputado y que tenga que dejar de ser diputado para pasar a ser fiscal general. Eran siempre fiscales cercanos al gobierno, pero pertenecían o bien a algún colectivo de fiscales importante o alguna asociación de fiscales. O el caso, yo creo que más polémico que recordamos, es el famoso Eligio Hernández, uh-huh, que era en los años 80, lo nuevo Felipe González.
Sí, sí, sí.
Pero no era diputado, no era, era muy, muy cercano al PSOE o del PSOE, pero no sé, yo creo que no hay más que ver los comunicados de las asociaciones de fiscales. Incluso la Unión Progresista de Fiscales reconoce que es llamativo y que puede resultar un poco extraño, que se supone que sería la asociación que apoyaría más este nombramiento. No dice mucho, sobre todo después de que Sánchez hubiera dicho en campaña aquello de que la fiscalía depende de mí.
Ya.
Es verdad que
aquello era una promesa electoral, parece que se ha cumplido, al menos una promesa electoral
sí,
ha cumplido.
Pero lo que pasa es que la segunda parte de la promesa era que traeré a Puigdemont detenido. No sé si esta parte la va a cumplir.
Ya.
Entonces, no sé, yo creo que hace flaco favor a las instituciones el nombrar a alguien con tan poca independencia como ha mostrado. Es más, yo creo que aquí tenemos que plantearnos no solamente ya al margen del caso de Dolores Delgado, ¿no?
Sí.
Estoy pensando en casos como el de Grande Marlaska o otros magistrados que han pasado por la política, algunos más estrellas, otros menos estrellas, ¿no? Como Garzón, o el otro Garzón, no el ministro, sino Baltasar Garzón.
Yo creo de Dolores Delgado, por cierto.
Sí. Hay que pensarse muy mucho el estatus que deberían tener unos magistrados, unos fiscales que dan el salto a la política y que luego vuelven inmediatamente a la judicatura, ¿no?
Ya.
Yo creo que eso, igual que lo de las puertas giratorias que tanto ha dicho Pablo Iglesias, quizá también hay que pensárselo, el supuesto de los magistrados y de los fiscales también habría que pensárselo, ¿no?
¿Pero qué capacidad va a tener Dolores Delgado, por ejemplo, para frenar los recursos a los permisos penitenciarios que se les otorguen a los condenados?
Supuestamente la Fiscalía funciona con autonomía, aunque sea nombrada por el gobierno, pero aparte se le nombra después de oír al Consejo del el Consejo Fiscal, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Sí, Consejo Fiscal, ¿no?
Y supuestamente la Fiscalía funciona con autonomía, pero es una institución jerárquica. Entonces, lo que ella diga debería ser seguido por los fiscales.
Pero, por ejemplo, los fiscales del Supremo, que son muchos fiscales, o sea, que es mucho fiscal, sí. Un fiscal supremo, a una exfiscal de la Audiencia Nacional, diputada, tal...
Bueno, en teoría deberían seguir sus indicaciones en las cuestiones en las que ella pueda hacerles indicaciones, ¿no? Tienen que obviar si era de la Audiencia Nacional o no. Recordemos que la actual fiscal general del Estado era una fiscal, si no recuerdo mal...
De la Audiencia Nacional también.
No, estaba en Sevilla. Estaba en la Audiencia Provincial de Sevilla o el TSJ de Andalucía. No, porque yo creo que es la Audiencia Provincial de Sevilla donde
estaba por debajo, digamos, en el rango que los fiscales del Supremo.
Exacto, y se le reprocha también a esta fiscal que no ha sabido embridar, por decirlo así, a los fiscales del Supremo, y por eso dicen que ponen a Dolores Delgado. Algún periodista lo ha interpretado así, pero yo creo que la fiscal general del Estado saliente ha demostrado al menos discreción y profesionalidad.
Y criterio independiente.
Sí, Entonces, yo creo...
esto ha pasado muchas veces. O sea, sí. Los gobiernos han creído poner a alguien que iba a hacerles caso. Sí. Recordemos el caso de Torres Dulce. Torres Dulce...
actuó con bastante demencia.
Y mandó a freír puñetas al gobierno de Rajoy en cuanto...
Bueno, es que algunas de las facultades del fiscal general del Estado dependen también de cómo esté distribuida el Consejo Fiscal, etcétera. Entonces, no siempre tiene las mayorías claras como para tomar decisiones, ¿no? En algunos casos. Pero, en concreto, volviendo al tema de los permisos penitenciarios, eso sería la Fiscalía del TSJ de Cataluña, si no me equivoco, o de los jueces del juzgado de vigilancia, los fiscales que estén destinados ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente.
Pero el tercer grado no es el supremo el que tiene que, al final, pronunciarse si hay algún recurso.
El régimen penitenciario ordinario, al final sí, el supremo. Pero el supremo. Inicialmente depende del ámbito en el que están. Entonces están en el ámbito de Cataluña.
Ajá.
Lo cual yo creo que inicialmente es en el ámbito de Cataluña. Otra cosa es que luego, si se refiere... Yo creo que el supremo interviene en segunda instancia, pero en primera instancia no interviene
claro,
el supremo.
Claro. Oye, vamos a ver, otra cuestión. Porque a la par que se producía la toma de posesión de los ministros, Puigdemont participaba en la primera sesión como eurodiputado. Se ha pedido formalmente por parte del Supremo el suplicatorio. Eso depende de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Y Puigdemont ha pedido a Sánchez que en esa comisión la voz del socialismo sea una voz en contra del suplicatorio. ¿Pueden los diputados socialistas del Parlamento Europeo defender la tesis de que no se conceda el suplicatorio?
Hombre, yo espero que no, porque... En el Parlamento Europeo, la mayoría que está, gobernando es la gran coalición populares europeos, socialistas europeos, unidos a los liberales. Por primera vez a los liberales. Hasta ahora se los repartían entre populares y socialistas. Yo creo que los liberales y los populares no hay duda de cómo van a actuar. Los socialistas podíamos tener alguna duda por la actitud del presidente del Parlamento Europeo la semana pasada. Pero yo espero que actúen conforme a derecho. Y además, si no me equivoco, el presidente de esa comisión es Juan Fernando López Aguilar.
Ajá.
De la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Juan Fernando López Aguilar, socialista.
Sí, que fue ministro de Justicia y, bueno, colega mío de Derecho Constitucional, de Derecho Constitucional, y yo confío en su criterio jurídico. Otra cosa es que algunos socialistas europeos más autónomos, por decirlo así, puedan salirse de esa disciplina, ¿no? Pero además no entiendo si yo creo que el negarse al suplicatorio, vamos a ver, la inmunidad tenía un sentido, es curioso porque hemos pasado de hablar de que tenemos miles de aforados en España hay que eliminar la inviolabilidad, la inmunidad parlamentarias y ahora resulta que todo el mundo se parapeta detrás de la inmunidad, que es una institución no decimonónica, sino decimooctónica, o como se diga, del siglo XVIII, ¿no? Porque es una institución que está pensada para cuando el rey impedía al Parlamento tomar las decisiones enviando a los militares o enviando... Entonces, ahora mismo, yo siempre a mis alumnos les recuerdo la famosa película de Cromwell para explicarles la inmunidad parlamentaria, ¿no? Cuando Cromwell se había levantado contra la monarquía inglesa y hay una escena en la que aparece... los militares ingleses, y está Cromwell sentado en su escaño, bueno, el actor que hace de Cromwell, no me toquen, estamos en... Y ahí es el sentido de la inmunidad parlamentaria. Entonces ahora resulta que la inmunidad parlamentaria va a servir para los votos te van a absolver. O sea, como no tenemos un poder judicial que haya conseguido juzgarte, los votos te van a absolver. Entonces yo creo que sería...
no
increíble.
Sentido, sí.
No tendría sentido. Además, sería una plena injerencia. O sea, yo creo que decir que no al levantamiento de la inmunidad iría en contra del principio de separación de poderes.
Claro. Oye, y en Estrasburgo, acompañando a Puigdemont hasta Otorra, Sánchez ya lo dijo ayer, no en público, sí en privado, que él mantiene su reunión con Torra. ¿Cuál es la situación exacta de Torra? Porque la Junta Electoral de Barcelona, quiero recordar, que ya ha corrido el escaño, el Parlament tendría que haberle quitado su condición de diputado, pero el Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión, solo ha entrado en la cuestión de las medidas cautelarísimas. ¿Cuál es el estatus de Torra en este momento, Carlos?
Vamos a ver, el Supremo efectivamente tiene pendiente las medidas cautelares, ¿no?
Que las no
tiene...
las cautelarísimas.
Exacto. Entonces ha dado traslado a las partes para que presenten alegaciones, tienen que enviar las alegaciones en el plazo, no sé si es de 5 días, con lo cual presentan alegaciones esta semana y se supone que el Supremo a finales de esta semana o a lo largo de la que viene podría resolver sobre las medidas cautelares. Pero eso no suspende la ejecución del acto administrativo. Entonces el acto administrativo se ha producido ya. El viernes.
O sea, no es diputado en este momento, Torra.
Jurídicamente, la resolución de la Junta Electoral es... Además, es que no es que lo decida la Junta Electoral, sino que la Junta Electoral lo que hace es constatar que se está dando un supuesto que es de los que está previstos en la LOREG, que es el artículo 6.2b de la LOREG. Entonces, la Junta Electoral ha constatado eso y ha procedido a... expedir la credencial al siguiente diputado, que tendrá que ir a recogerla él o sus representantes ante la Junta Electoral. Supongo que esto último no lo han hecho. Como no lo han hecho, estamos en ese ínterim, pero en teoría la condición de diputado la ha perdido. Lo cual no quiere decir que la condición de presidente la haya perdido.
Ya, que no es automático una cosa con
la otra. No, porque eso es una cuestión que pertenece ya al ámbito del derecho parlamentario y será el Parlamento de Cataluña el que tenga que decidir sobre eso. Entonces, el punto está ahí. Entonces, no sé si van a esperar a ver si el Supremo resuelve las medidas cautelares o no. En fin, yo no creo que se dé prisa a Sánchez en recibir a Torra esta semana, porque sería un poco particular, ¿no?
Carlos Vidal, gracias por tu análisis. Muy buenas tardes.
Bueno, estamos ante lo nunca visto, una cumbre familiar al máximo nivel organizada por la reina Isabel II de Inglaterra. Y es que, bueno, todas las miradas siguen puestas en la familia real británica. Te recuerdo los hechos del pasado día 8 de este mes de enero. El príncipe Harry y su mujer Meghan Markle anunciaban en Instagram que pretendían dar un paso atrás en su papel de miembro senior de la familia real y trabajar para ser económicamente independientes. Y a partir de ese momento, pues eso, cayó la bomba. Bueno, el deseo de los duques de Sussex de alejarse de la familia real y de no contar, además, con el consentimiento previo de la reina, se ha interpretado como un torpedo en plena línea de flotación de la corona inglesa. Y como te digo, hoy mismo está previsto que se celebre en el castillo de Sandringham, en el campo, una reunión cumbre al máximo nivel de los miembros más importantes de la familia real británica, pues me imagino que para buscar una solución consensuada. ¿Cómo va a ser esta reunión? Se cree que incluso la propia Meghan Markle va a entrar por videoconferencia desde Canadá, porque es allí donde se encuentra. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en la capital británica. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Casi que te voy a preguntar como si estuviéramos en tiempo de juego. Minuto y resultado. ¿Qué pasa en Sandringham?
Pues ha empezado la reunión a las 2, o eso al menos era lo previsto. Eso es decir, hace una hora y media larga, a las 2 británicas, es decir, a las 3 hora española. Lo de Meghan Markle está confirmado, ¿eh? No, eso es lo único que sabemos a ciencia cierta, porque lo dijo ayer Buckingham Palace, que se iba a conectar desde Vancouver, donde está desde el viernes con su bebé Archie, y que van a estar presentes. Están presentes en este momento la reina, su hijo Carlos y sus dos nietos, Enrique y el controvertido Guillermo, porque al final es el que de momento está siendo hoy noticia. Resulta que un periódico de los supuestamente serios, el Times, había publicado que Guillermo estaba harto y que
declarado... que me estoy liando. Guillermo el heredero, es decir, estamos hablando del duque de Cambridge.
Sí. Hoy la polémica ha sido el duque de Cambridge porque supuestamente... O sea, a ver, Pilar, dejemos una cosa clara. Como no sabemos nada, se habla y se rellenan horas y minutos y páginas de periódicos.
¿Pero por qué la polémica ha pasado de repente de Harry a Guillermo? O sea,
por lo que te digo, porque él supuestamente habría dicho que se ha cansado, que siempre ha protegido y apoyado a su hermano, siempre le ha pasado el brazo por los hombros, es la frase oficial y ya no puedo seguir, ya no aguanto más, basta. Eso es lo que desde ayer, en teoría, había publicado la prensa seria. Bueno, había publicado la prensa seria que en teoría Guillermo habría dicho a sus círculos más cercanos. Y ese ha sido el único comunicado que hemos tenido hoy desde Buckingham Palace. Un comunicado diciendo que no hay ninguna crisis de hermanos y que, por favor, que nadie ponga en cuestión esa relación, porque la explicación es un poco particular. Dice, tanto Guillermo como Enrique están muy comprometidos con la salud mental y no se toleran estos términos. Por eso te digo, Pilar, que ¿cómo partimos que de la base...
Perdóname, comprometidos con la salud mental. Ese es el término que utilizan.
Sí. Que mental health, o sea, es una forma de decir con los problemas mentales de las personas. Si te digo que todo es aquí ya un poquito enrevesado, porque estamos ante una crisis inédita, con poquísima información, y mientras tanto, como no se habla de otra cosa, y esto es portada, insisto, tanto en los tabloides como en la prensa seria, pues todo vale. ¿Sabes lo que era hoy foto de portada en prácticamente todos los periódicos?
¿Qué era?
El sonotone de la reina, que por primera vez ayer se le dio.
Vaya,
¿qué te parece?
Oye, o sea, lo que no entiendo, bueno, sí lo entiendo, pero ¿qué se supone que tiene que salir de esta reunión? ¿Por qué esta reunión, digamos, de la familia? ¿Por qué en este castillo en concreto? ¿Buscando qué tipo de solución? ¿Que den marcha atrás o buscando otra salida? ¿Y esa salida cuál sería?
No, marcha atrás no hay. Marcha atrás no hay. Ya no hay marcha atrás, ya la han liado.
Pero, no sé, una salida quizá intermedia, que puedan participar de alguna manera en algunos actos, aunque estén menos expuestos.
No, eso es lo que, a ver, eso es lo que ellos quieren. Pero quiero decirte, o sea, el movimiento ya está hecho. Marcha atrás no puede haber, porque ya la semana pasada, quiero decir, explotó la bomba. Tú ya no puedes recuperar, como mucho puedes limpiar un poco los trozos, pero ellos ya dijeron, dejamos de ser senior royals, ¿no? O sea, es decir, los seniors son todos esos miembros de la familia real que representan a la reina.
Y Paloma, entonces, en espera, ese comunicado,
pero déjame que te lo termine de explicar.
A su asignación.
Es que eso es lo que te quería decir. Ellos pusieron una serie de condiciones y dijeron, nos vamos así, así, así. Es decir, ellos ya se han ido. Ahora es donde les tienen que decir, bueno, os vais, pero ya veremos cómo... ¿Y cuánto y con cuánto?
¿Podrían dejarles sin nada?
No. No, no, porque ya tienen mucho los dos. Son multimillonarios.
No, pero me refiero a la asignación real, la que les pasen, que no sé cuál será, o a las casas, por ejemplo, que usaban y que creo que donde vivían, por ejemplo, en Londres, era de la reina Isabel II. ¿Podrían quedarse sin esta vivienda?
Sí, bueno, eso por supuesto. O sea, ellos no viven en Londres. Eso es una de las polémicas. Se fueron a vivir a Windsor, al lado del castillo, porque... se supone que no estaban a gusto viviendo en Kensington con la otra pareja, con Guillermo y Kate. Y eso es una de las cosas que se tienen que debatir ahora. O sea, ¿en qué propiedades pueden estar? ¿Si tienen que pagar o no? ¿Quién paga los impuestos? Etcétera. Pero lo que te quería decir es, o sea, la bomba ya está. Ahora es controlar los daños, porque Meghan está en Canadá desde el viernes con su hijo. O sea, no puedes obligarla a volver. No han cometido ningún delito. O sea, de hecho ya se han ido. Ahora está por negociar cuánto van a participar como miembros de la familia real en estas actividades que tienen que ver con su rol y cuánto van a percibir. Pero no es tanto la asignación real, que eso no es nada, eso es un 5% de sus ingresos, sino el dinero que Harry recibe hasta hoy de su padre, pero por una serie de cuestiones de herencia. Entonces, tampoco es tan fácil dejarle sin nada. Es decir,
¿Y qué dicen los británicos? ¿Se hacen encuestas y todo?
Sí, no, es que no se habla de otra cosa. Pero, insisto, en la calle, en la prensa y en cualquier televisión...
¿Y están con Meghan y Harry o en contra?
Hay de todo. En general, están muy enfadados por cómo se ha hecho. O sea, el bofetón a la reina ha sentado fatal. Pero el contenido es más discutible, porque hay solidaridad con Meghan por lo mal que la han tratado. Es verdad que los mismos tabloides la han acribillado desde el principio, pero este es el juego aquí con la familia real. O sea, primero criticaban a Kate, luego dejaron de criticarla y la adoran como la perfecta. Ahora criticaban a Meghan y siguen criticándola, bueno, porque la culpan de haberse llevado a Harry al lado oscuro. Pero vamos, no hay una opinión unánime. Está oscuro. Todo el mundo entusiasmado. Eso sí.
Bueno, supongo que después de esta reunión esperáis un comunicado, digo, los medios de comunicación.
No necesariamente. No necesariamente. O sea, estamos esperando literalmente porque no se sabe nada y no tiene por qué saberse hoy. De momento están teóricamente reunidos. No sabemos si efectivamente ha empezado la reunión como estaba previsto, hace hora y tres cuartos. ¿Y habrá un comunicado o no?
Gracias, Paloma.
Intentaremos seguir contándolo.
Fácil no es, ya lo veo. Buenas tardes.
Un abrazo.
Dentro de un rato aquí, lo que vamos a intentar descubrir es si es verdad que se están quitando los bidés de los baños españoles. Con alguien que sabe de esto, con un experto. Mientras, lo comentamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Si te preguntamos si tú lo usas, lo quitaste o estás pensando en quitarlo, ¿qué otros usos le das? Bueno, pues en cuanto a su uso, esta mujer lo tiene muy claro.
Mira, no me habléis del tema del bidé, porque yo cada vez que voy a un hotel y no lo hay, pongo unas reclamaciones tremendísimas. No hay derecho. Yo digo que la persona que hace esos planos o cuando hacen las reformas deben de ser personas que no se lavan.
Y ya está. Ya está.
Los arquitectos no se lavan.
No se lavan.
Por lo menos los que diseñan baños.
Bueno, dentro de una familia, leo por aquí, yo lo utilizo para guardar geles, champús o cuchillas de afeitar, se disimula todo ello bajo la tapa del bidé y en el cuarto de baño de mi mujer, ella sí, su uso es el adecuado. Aquí cada uno lo usa a su manera. Personalmente, leo, prefiero el bidé por comodidad y costumbre y esta otra oyente también está a favor.
A mí me parece una guarrada que los hayan quitado. Nosotros estamos en casa nueva desde hace 3 años y por obra no venía y no te dejaban modificar. Si luego tú querías incorporar, coste aparte. Entonces, sí, en principio cogimos más azulejos para poner, pero luego te da pereza y no te metes en la obra después de todo el jaleo que resulta.
Yo solo digo que quitar el bidé es antiecológico. Y ahí lo dejo. Notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Tenga ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.